unos por los otros. Anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua. Al servicio de toda la familia.
El Señor dice en Mateo capítulo 21 verso 22: y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Para nosotros, los que hemos creído y conocido al Señor, la oración es un estilo de vida. El miércoles pasado estuvimos hablando sobre la oración como arma de guerra, hoy como oración efectiva, la próxima semana como estilo de vida, luego oración de intercesión. No se puede perder ninguna de estas series. Y el día 3 de junio, lunes 3 de junio, estaremos en la afuera con el pastor Pablo en una marcha de victoria. Toda la iglesia con panderos, con címbalos, con todo, con zapatillas deportivas, de esas le llamamos en inglés tenis, ¿verdad? Pero vamos a tener, nosotros tenemos que comenzar a hacer cosas que no hemos hecho creyendo por lo que viene. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Para mí es un honor presentar a mi pastora, la pastora Jeanette Colón, una mujer de Dios. Ella, por la gracia de Dios, dirigió el ministerio de intercesión de esta casa. Hoy día es pastora junto a su amado esposo, nuestro querido Juan Colón, alias Papi John. Y ellos son pastores de la senda antigua de Dorado. Y si alguien sabe de intercesión, estuvo conmigo en mis momentos de crisis, de dolor, de enfermedad, pero creyendo. Nos tirábamos al piso, ella por una puerta y yo por la otra. Porque cuando yo estaba ahí esperando mi hígado, ella veía que si mi luz estaba prendida en mi habitación y ella se acostaba de barriga en el otro lado y yo en el otro lado. Yo no sabía, en vez de abrir la puerta a las dos, ¿verdad? Pero ella estaba velando mi sueño, orando, que no me faltara la fe. Y no me faltó. Adelante, querida hija, pastora.
¡Wow! ¡Vamos a dárselo fuerte! ¡Su nombre! pueden sentar. Yes, I am here. Qué bueno es estar aquí en la casa del Señor. Quiero darle las gracias a mi apóstol, a mi colcha, perdón, a mi apóstol, a mi pastor Pablo, que los amo, un montón a ambos, por la invitación. Mi pastor es bien sabia. ¿Cuántos saben que ella es bien sabia? Ella llamó a mi secretario porque ella sabía que él era el que tenía que recibir la invitación. Y entonces él me dijo, Ginette, tienes que predicar el 8. Y yo le dije, pero si es que nos vamos de viaje. Y yo dije, ¿qué nos vamos de viaje? Y entonces él me hizo la pregunta más sabia. Él me dijo, pero Ginette, ¿sacaste los pasajes? Me agarró. Él sabe que yo estaba huyendo de este altar, huyendo. Y él me dijo, pues después que predique, saca los pasajes. Y nos vamos de vacaciones, pero nada, nada. Estoy feliz de estar aquí. Saludo a todos los pastores de la casa. A la hermana Lucy. Creo que vimos a José y a Frances por ahí. No se escondan, que ya la pastora los vio. Están por ahí atrás, en la oscuridad. Pero aquí estamos, pues. Hoy se me dio un tema acerca de la oración. Y créanme, que yo creo todo lo que la Biblia dice, yo lo creo. Y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en esta noche por el privilegio de estar aquí en este lugar. Dios de los cielos, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y yo declaro en esta hora que tu palabra sale velozmente, marca los corazones, marca los pensamientos, sana al enfermo, liberta al atado, prospera el alma en el nombre de Jesús. Y declaro, Dios de los cielos, que hoy es noche de liberación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí yo tengo algo, ¿verdad? ¿Cuántos han visto que yo tengo algo aquí? ¿Qué hay aquí? Vamos, ¿alguien lo ve? Porque es que yo quiero. ¿Ah? Ay, y se llama Nilo, me dijeron. ¿Limo se llama? Lemo, ok, pues eso es lo que se llama, lo que ustedes quieren que se llama, ¿está bien? Ok, y entonces yo lo traje para que ustedes observen y al final me dicen, predicadora, haz el cuento, ¿está bien? Porque este es para el final, pero la idea es que ustedes vean que allá dentro de esa agua hay alguien viviendo allá adentro, dentro de su medio ambiente. Ese es el medio ambiente de ese pez, su hábitat. Gracias, gracias. Entonces, quiero empezar con una ilustración de un niño, que tenemos que ser como niños, de un niño que le preguntó a papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces, al mirar al cielo, su padre miró al cielo, su papá vio un avión. Preguntó a su hijo de qué tamaño él lo veía. El niño contestó, muy pequeño, tanto que ni se alcanza a ver. Entonces el papá muy sabio, mire lo que hizo, papá, aprendan. El papá muy sabio lo llevó al aeropuerto. Y al estar cerca de un avión, le preguntó, ¿y ahora de qué tamaño es el avión, papá? Papá, el niño le dijo, papá, enorme. El padre le dijo, del mismo modo es Dios para ti. su tamaño, escuche pueblo de Dios, va a depender de la distancia que tú tengas de Él y asimismo tu experiencia con Él. Cuanto más cerca estés de Dios, mayor Él será en tu vida. ¡Dáselo al cielo fuerte! ¡Oh, Él es grande, 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 grande! Por favor, me avisan cuando se me acaba el tiempo, que pienso que estoy como muy envuelta. Estoy muy envuelta en este asunto. No me gusta, pero cuando me lo dan me quedo como electrocutada aquí, mira, así. Malta, lo siento, te amo mucho, ¿sabes? Pero mucho, mucho, ahora te amo mucho, mucho, mucho más. Hay algo que me gusta mucho. Se me dijo que predicara de la oración efectiva, no de la intercesión efectiva, de la oración efectiva, que son dos cosas muy diferentes. Dígale a tu vecino, yo intercedo por ti, quiero ver eso. Yo intercedo por ti, dígaselo. Yo intercedo por ti. Y ahora se va a decir usted mismo, y yo oro por mí. Y yo oro por mí. No le pueden dejar toda la tarea al apóstol, o al pastor Edgardo, o a Maritere. Aquí todos tenemos que aprender a orar. Y después la pastora tiene una demanda. Efectivamente. Necesitamos efectividad en la oración. Ay, hemos perdido algunos, pero hoy yo declaro que ni una más vamos a perder, ni uno más, porque se eleva la oración a los cielos efectivamente. Ni uno más, Zulema. Ni uno más. Maritere, no se nos va ni uno más. Se acabó el relajo que tiene Satán. Nos levantaremos con poder y gloria para derrotar al que está derrotado debajo de la planta de nuestros pies. Están mirando aquí, ¿verdad? Lucy, observa esto. Ok. Ok. Dentro de la oración efectiva, comencé a hacer un análisis. Y quiero, antes de comenzar el tema, déjame mirar la hora. Comencé a pedirle a Dios, dentro del tema, que me diera una porción bíblica que yo pudiera exponer los requisitos de Dios, pero los estorbos que tenemos para tener oración efectiva. Durante toda la Biblia, créame, habla de la oración. Y el dato más curioso de la oración es el de Ezequiel 22:30, que dice, y busqué a un hombre entre ellos que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, y sorprendente esto, y no lo hallé. Qué tristeza. Pero hoy yo declaro que aquí un pueblo completo se hace intercesor de Dios viviente. Dios busca un intercesor. Dios busca uno que ore. Ore, hermano, Él busca. Es un privilegio ser intercesor. Es un privilegio estar ante la presencia de Dios. Es un privilegio. No debe ser. Una vez una persona me dijo, ay, Ginette, estoy aburrida. Estoy aburrida. Y yo le dije, no se aburra. Quiere decir que tú no estás hablando con Dios, porque cuando uno se conecta con Dios, mire cómo yo estoy. Ay, 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 Marta, estoy avanzando. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? No hay manera de aburrirse en esto, créame. Dios no deja a uno vivir. ¿Sabe? A veces yo quiero, déjenme decirle algo de mi corazón. A veces yo le digo, Señor, pero si la pastora tiene intercesores, ¿por qué tú me levantas? ¿Ah? ¿Por qué tú me levantas a orar por ella? Si es que ahora mismo hay un montón de gente que deben hacer cobertura. Pero me tengo que levantar. Ay. Porque si no, mira, no me deja dormir. Y para no dormir y no aburrirme, pues mejor que me levanto. Haga usted lo mismo. Cuando lo toquen y le digan, levántate, que es hora de orar, no importa la hora. Porque cuando él levanta, uno le quita el sueño. Y cuando uno termina, recupera las fuerzas para seguir adelante. Hay un problema bien grande, que andamos con el amigo vagancia. Ay, 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 ay. El amigo vagancia, acomodado. Está el acomodado. Pastora, ore por mí. Ay, perdón, pastora. Ahora yo entiendo, ¿verdad? Ya me pusieron un zapato que me aprieta, pero estoy comprendiendo. Pastora, ora por mí. Vuelve otra vez, la misma persona. Pastora, ora por mí. Y otra vez la misma persona. Y pastora, ore por mí. Hasta que se me pone la vena aquí. Yo tengo una vena que me sube por aquí gorda. Pelota como soy yo, tú sabes. Zulema, no te rías. Zulema, tú has pasado por esto. Sí, yo lo sé. Y me sube esa cosa así, así. Y cuando yo siento que eso me va subiendo, y yo, Ginette, cálmate, cálmate. Cálmate, Ginette, cálmate. Que no te entren los 30 segundos satánicos que le entran a algunas personas nada más. Así, lamentablemente es así, pero en Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Hay algo bien importante que debemos saber, que saber, que saber, y yo sé que en el instituto aquí lo enseñan, que Jesús es nuestro sumo sacerdote de nuestra intercesión. Hay un hermano mayor sentado a la diestra del Padre, esperando que tú abras tus labios para decirte sí, amén, sí, amén, sí, amén. Pero si tú no abres tus labios, y si tú andas con el acomodado, o con el de la vagancia, sí, ese mismo. ¿Te gustó ese, la vagancia? Sí. Es que conoces a alguien, yo sé. Y es importante que nosotros realicemos que hay alguien esperando que nosotros oremos. Que hay alguien esperando que nosotros elevemos una oración al cielo. Para que Jesús de Nazaret le diga al Padre, mira a tu hijo, mira cómo está hablando, mira, ejecuta, envía al ángel con la petición contestada, hazlo ahora, hazlo inmediatamente, él está desesperado, necesita contestación. Dios quiere, escúcheme pueblo de Dios, contestar tu oración. Busque Segunda de Crónicas 1:20. Él dice, todas, Pablo dijo, todas las promesas de Dios son en Él, sí. Y en Él, amén. Pero hay algo, ¿verdad?, que a lo mejor no nos gusta. Dice, ¿por medio de quién? De nosotros. Dios necesita a alguien que ore por medio de nosotros para la gloria de su nombre. ¿No quieres tú ser esa persona? ¿Ah? ¿Qué nos pasa, Puerto Rico? Puerto Rico nos necesita. Yo estoy con una machaca allá en Dorado. Esto es machácalo y machácalo. Machácalo y machácalo. Que Puerto Rico nos necesita. ¿Qué mejor intervención divina que la oración efectiva de un justo? Porque los oídos de Dios están atentos a tu clamor. Dígale, está atento, dígalo. A mi clamor. Él está atento. A mi clamor. Oh, no te rindas, pueblo de Dios. Hay gente desanimada aquí. Hay gente con algo que dicen por ahí que a mí me enfogona eso, pastora. Usted me tiene que poner en disciplina después de esto. Hay algo que a mí me enfogona, la depre. Yo entiendo, pero lo que no puedo entender que si el Espíritu Santo está aquí, diga, el Espíritu Santo está aquí. Ay, él fue ungido con óleo de alegría más que ningún hombre. ¿Cómo es que hay depre? Ay, Dios mío. Ay, fuera. Fuera. Me quedan 10, Marta, lo estoy mirando aquí. Tranquila, mujer. Hay algunas cosas que debemos entender y comprender aquí. Diga aquí mi alma. Diga aquí mi alma. Debemos entenderlas. Debemos comprenderlas. Tenemos tres enemigos. Para ser efectivo, debemos estar en una alerta naranja. ¿Dónde es que está la alerta naranja? ¿Ah? ¿Dónde es la alerta naranja? ¿En el aeropuerto nada más? No, aquí hay alerta naranja. Tenemos que estar pendiente. ¿De dónde viene el ataque? Si viene por la derecha, por la izquierda, por el norte, por el sur. Hay que estar pendiente. Y una de las cosas que tenemos que estar pendiente, número uno, al diablo. Que está aquí, mira, el mío debe estar bien de esto, bien crushy. ¿Cómo se dice esa palabra en español? Ay. Sí, el mío está bien triturado porque estos son 260 libras. Ay, Dios mío. ¿Ah? ¿Cómo está el mío? Yo no sé cómo tú tienes al tuyo. Yo no sé cómo está el diablo que te persigue a ti, cómo lo tienes. O lo tienes trepado encima o lo tienes debajo de los pies. ¿Dónde lo tienes? Y eso es fácil, tenerlo lejito. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Ajá, pero tenemos un problema. Nosotros tenemos un problema. Que no nos gusta someternos. Ay, ay, uno le dice a una persona, ven, te quiero dar con, quiero, necesito hablar con usted, pastora. Y yo, ajá. Ajá, y yo, ¿qué vendrá a decirme? Entonces ahora, como uno para todo tiene que tener un cuidado extremo con lo que uno habla y lo que uno dice, ¿verdad que sí? Hay que tener un, Entonces, yo lo escucho. Escucho a la persona y después le pregunta, ¿y cuál tú crees que pueda ser tu solución? Ah, yo no me voy a comprometer. No. ¿Cuál tú? Porque no es eso. Estamos en un tiempo donde nadie se quiere someter. ¡Ay! ¡Habla Jehová! Dígalo, pastora, ¡habla Jehová! Nadie se quiere someter. Siempre hay un dilema, siempre hay una protesta, siempre hay algo que decir. ¿Es verdad o no es verdad, Ramón? Gracias, Ramón, por estar conmigo. Ahorita te beso y te abrazo. ¿Es serio esto? La iglesia del siglo XXI, la que todo el mundo tiene teléfono, se someten más al teléfono y al Facebook que a Dios. Entonces tienen problemas y tienen dilemas y tienen situaciones. Gracias, Ramfi. Me acordé ahora que él nos hizo un favor grande. Segundo, el mundo. ¿Usted sabe lo que es? ¿Ah? Me encanta cuando hacen así. Griten para acá, no importa. Lo que puede pasar es que Marta me tire con el zapato ya mismo. El mundo. ¿Usted sabe lo que es? La Biblia dice no amar las cosas del mundo porque se constituye. Ay, esa me gusta, grítalo más. ¿Se constituye en qué? En enemigo de Dios. Y entonces tú sales por ahí. Tú sales por ahí, ¿verdad? Porque hay que salir a comprar. Yo detesto ir a comprar, pero hay que salir a comprar, ¿verdad? Entonces tú sales por ahí y de momento tú ves a alguien y está fumando, ¿verdad? Entonces, ¿usted sabe lo que hace Pastor Edgardo cuando me ven? Ajá, entonces tú dices, ay, le está saliendo la gloria por los bolsillos. Oh, es gloria lo que le sale por los bolsillos. Sí, la chequina, gloria. ¡Ay! ¡Oh, Dios de los cielos! Y uno tiene que decir, ay, Dios mío, si es que está entregado a Dios, entregado al diablo es lo que está. Un poquito, pero ya él se fue, gracias a Dios, para no imitarlo más nada. ¿Qué vamos a hacer? Y no solo eso, otras cosas también. Y nada, tenemos como pueblo de Dios, tenemos que cuidarnos. Entonces decimos, ¿por qué Dios no nos contesta? Ah, Olga, ¿por qué no acabo de recibir? Cuando yo conocí a Dios, yo leía la Biblia en mi casa sola. Y yo estaba tan espantada de lo pecadora que yo estaba. Créame, yo casi no dormía. Tan espantada que yo leí y decía, ay, Dios mío, pero yo estoy bien mal. No. Sí, así mismo. Y cuando conocí a Dios, que lo conocí en mi casa, a pesar de que hubo mi tío orando, mi abuelo orando por esta pelota, imagínese usted, visitaban y tocaban mi puerta y yo les decía, yo no quiero eso. Pero eso me ha bendecido la vida durante 30 años hasta el día de hoy. Entonces yo leía la Biblia, esperaba a mi esposo bendito, que llegaba unas horas, tú sabes, extravagantes, extremas, casi a las 4. Yo, usted sabe cómo venía caminando. Y yo le decía, ay, negro, te tengo que leer las escrituras. Yo no sé para qué rayo yo le leía las escrituras a él. Yo le dije, tú no sabes cuán pecadores estamos los dos. Porque a pesar de la vida de él, que yo no bebía, ni fumaba, ni bailaba, ni brincaba, pero entendía que necesitaba a Dios. Y cuando conocí a Dios, que comencé a leer la Biblia, yo no sabía nada de orar, nada de hablar con Dios. Y el primer día que yo me arrodillé y me entregué, le dije, Señor, yo te voy a pedir una cosa a mi manera y a mi estilo. Lo único que yo te voy a pedir es una sola cosita, una, que tú salves a mi marido, que yo no quiero estar como las mujeres que dicen que pasan 10 años, 15 años, 20 años y su marido no conoce a Dios. Eso no puede ser conmigo. Yo le dije, yo me convertí hoy y yo espero que ayer él se convierta. Pero ve acá, no, así debe ser la oración de las mujeres, que sus maridos todavía no conocen a Dios. Y entonces comenzó mi oración, como mejor podía. Iba el domingo con una libreta, tenía que ir a dos cultos, porque iba al culto de mi marido, a la iglesia, a la misa. Tenía que ir a la misa, Doña Nina. Si no, no me dejaba ir al culto de la noche. Iba a la misa en la mañana a rezar. Ajá, pues para aquellos que no conocen mi historia, detrás de esa pelota hay una historia inmensa. Y por la noche iba al culto. Y así estuve 1, 2, 3, 4 semanas. La cuarta semana, ay, Dios mío, la pelota, mira, se le subió la sangre a la cabeza. Y le dije, hasta hoy vengo yo aquí a este lugar. Y él me dijo, está bien, está bien, está bien. ¿Tú quieres ir a la misa? Usted vaya a la misa, usted. Yo no lo voy a prohibir que usted no vaya, vaya a la misa. Entonces yo seguí orando y creyéndole a Dios, y todo lo que aprendí el domingo iba con mi libretita. Yo he sido siempre de libretita. Y ahí todo lo voy anotando para aprender, porque cuando yo escribo, yo retengo. Entonces voy anotando y me llevaba la libretita para casa, y aunque orara lo mismo toda la semana, pero oraba lo que aprendí ese domingo. Oraba lo que aprendí ese domingo. Usted ore lo que aprenda hoy. Marta, tengo que cerrar. Ay, Jehová. Un momento. Despacito. Mire, hermano. Perdón, Dios, perdón. ¿Qué vamos a hacer, Lucy? Me van a poner disciplina cuando salga de aquí. Acuérdate que te lo digo. Me pregunta que te lo voy a decir. Y me lo voy a gozar también. Mira, hermano, es un tiempo donde hay tantos problemas y tanto estrés, que necesitamos disfrutar a Cristo. Tenemos que aprender a disfrutar a Cristo, porque Él fue ungido con óleo de alegría más que ningún hombre. Y si Él vive en nosotros, ¿cómo es que nosotros no vamos a manifestar ese gozo? Así es esto. Everything okay? Ok, vamos para el tercero, pero ya mismo voy con la otra parte. La carne es nuestro enemigo. Nuestra pasión, somos atraídos de nuestra propia concupiscencia. Ahora no es el diablo, eres tú mismito. Dígale a la que está a tu lado. Carlos, dile a ella, eres tú mismita, que no te va a hablar más el resto de la semana. Zulema, dile, eres tú mismito, que la carne está alborotada y nos enojamos. ¿Y qué pasó con el hombre? Que después de 7 meses, él no se acababa de convertir. Iba a la iglesia, porque después que yo dejé de ir a la iglesia de él, él se dedicó a vigilarme en la escalera de la iglesia. Con un armado, pero hasta los sesos, porque él dijo, tú estás enamorada de alguien allí. Y yo ahora me echaba yo de mi Cristo, de mi gran amor, de mi único amor. Y entonces a los 7 meses, como yo veía que la cosa no, que él no acababa, yo le dije a Dios, mira mi hijito, así, porque todavía yo no sabía hablar bien con él. Y yo le dije, mira mi hijito, te voy a decir una cosa, me voy a divorciar, esto se acabó. Y Dios sabía que yo estaba hablando en serio, como me dicen las nenas, en serio, abuela. Ajá, en serio. Cuando me acosté a dormir esa noche, Dios se me reveló en un sueño. Y me dijo en el sueño, ¿quieren saber? No saben nada. Y me dijo en el sueño, dame una semana más. Y me dijo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y me dejó ese versículo para ya estar toda la semana entretenida buscando lo que quería decir. Así fue eso, toda la semana. Busca que busca, para allá, para acá, para el otro, buscándole siete patas al gato. Y yo le dije que cuando me levanté, parecía que había entrado a mi cuarto y se había sentado a hablar conmigo. Yo me desperté y le dije, tú sabes, mijo, una semana. That's all. That's your deadline. Una semana, más nada. Y el próximo domingo, el hombre se convirtió a Dios. Ajá. La oración eficaz del justo puede mucho. Tú eres el que hace tu oración efectiva. ¿Qué estás orando? ¿Cómo estás orando? Tenemos que aprender a hablar correctamente lo que es vivo y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo. ¿Qué es? La palabra. El salmista David dijo, salió la palabra por toda la tierra. O sea, voy a terminar. Me queda casi todo, pero ok. Déjenme definir esto y me voy. Pues yo solo dije que me lo acordaran. ¿Está ahí todavía? Ay, Ginelli, ¿tú estás todavía aquí? ¿Está Ginelli despierta? Ay, está ahí. Sí, está bien. Ok. Vamos a definir la palabra efectiva en griego, energes, que produce el efecto esperado. ¿Qué es lo que usted necesita cuando ora? Expectativa. Diga, expectativa. Yo estoy esperando que Dios entre en cualquier momento a resolverme el problema. Yo estoy esperando que en cualquier momento Él abra la puerta. Yo estoy esperando que cuando es momento Él abra la avenida. Que se abra el mar rojo. Ay. Yes. Efectiva, tiene la capacidad de alcanzar un objetivo o propósito. Escuche esto, que este le va a gustar más. Actúa cargado de todo el poder de Dios. ¿Y por qué dudas cuando oras? Sin fe es imposible. Y el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es que de los que le buscan. Si hoy tú crees de verdad este mensaje, ya mismo voy al pescado. Si hoy tú crees de verdad este mensaje y crees que sin fe es imposible agradar a Dios, y el que se acerca a Dios cree que le hay. Tú viniste aquí porque tú crees que Él está en este lugar. Pero hay algo que te falta a ti. Es pedir el galardón. Porque es una promesa condicionada. El que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Hoy Él tiene que darme un regalo, dígalo. Hoy Él tiene que darme un regalo. Esa es la promesa. Esa es la oración efectiva. ¿Por qué no estamos reclamando eso? Si usted viene a acercarse a Dios, si tú crees que Él está en este lugar. Cierro. Porque me falta, tengo que respetar a mi compañera. Porque después, mire, me va a tirar con el taco ya mismo. Ok. Edwin, ¿estás listo para llevarte a mi amigo? Ok. ¿Por qué yo puse esto aquí? Esto tiene un propósito. ¿Qué pasa con lo que nosotros miramos? Lucy, tú eres maestra. ¿Ah? ¿Qué pasa con lo que miramos? Hacemos imagen, se queda dentro de nosotros. Y hay algo que yo quiero que se le quede dentro de ustedes. Que según Él vive ahí. Y si yo lo saco de ahí, ¿qué pasa con Él? Se muere. Si nosotros aprendemos a vivir en la presencia de Jehová y no te sales de ella, vas a vivir y obtener las oraciones pedidas. Oh, bendecido pueblo de Dios.
Recibimos a la pastora Marta Meléndez, pastora de la Iglesia de la Senda Antigua de Carolina.
Ay, toda la gloria es del Señor. Aleluya, qué bendición estar en esta casa. Gracias por la invitación en esta enseñanza de la oración. Bendigo a la pastora Jeanette. Fue mi maestra de intercesión por muchos años. Mi maestra, mi líder de intercesión por muchos años. Así que la bendigo. Pero ella estableció la plataforma para el mensaje que yo les voy a traer. Y la oración efectiva es la oración que funciona. Y yo quiero que tú sepas que la oración sí funciona. Que sí funciona y por eso tú hoy estás aquí. Por eso estamos aquí, porque alguien oró por ti para que tú estuvieses aquí y fueses salvo. O sea que la oración efectiva es la oración que funciona, la que llega al Padre con respuesta al momento en que nosotros se la demandamos y se la expresamos. La oración efectiva, ya se estableció la plataforma, se definió lo que era. Y para mí, oración efectiva es una oración con resultado inmediato. Que yo salgo de la presencia del Señor sabiendo que hubo respuesta, que alguien me escuchó, que no estaba hablando sola, sino que el Padre me escuchó. Pero todo cristiano, como redactaba mi hermana pastora Jeanette, todo hermano tenemos que aprender cómo orar Nosotros como pastores tenemos que enseñar al pueblo cómo debe orar efectivamente para que también produzca los mismos resultados que nosotros hemos producido. Porque si hasta este lugar yo he llegado es porque la oración eficaz, la oración del justo puede mucho por la oración. Y Jesús tuvo que enseñar a orar a sus discípulos. Jesús fue el primero. Los discípulos le preguntaron, pues entonces, enséñanos cómo debemos de orar, porque tú puedes velar y orar toda la noche y nosotros no podemos velar y orar ni tan siquiera una hora. Enséñanos cuál es la clave para orar todo el tiempo, para estar de continuo, porque orar es sin cesar. Saber que el saber, el tener el conocimiento que la oración funciona, es que tú vas a estar orando todo el tiempo. Que tu vida es de constante oración. Y Jesús le enseñó a sus discípulos la oración modelo que todos conocemos, que se encuentra en el libro de Lucas. Y comienza diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo. Padre nuestro. Jesús no dijo Padre mío, sino dijo Padre nuestro, diciéndole a sus discípulos que ellos también eran hijos y que nosotros debemos de orar desde la posición de hijos, sabiendo que el Padre, que es bueno con sus hijos, nos va a responder. Porque si nosotros, siendo malos, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará lo que nosotros le pedimos? Y este principio de Padre Nuestro es saber que nosotros tenemos que orar desde una posición de autoridad. Y es saber y tener el conocimiento de que somos hijos y que el Padre nos está escuchando. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado es comenzar una oración, siempre se comienza adorando. Adorando, saber que no estamos frente a cualquier persona pidiéndole algo o reclamando algo, sabiendo que entramos a la presencia del Señor y Él merece adoración, Él merece exaltación, Él merece gloria y alabanza. Y es ahí donde se abren las puertas, los portales de los cielos, para que su oído sea inclinado a nosotros, Él escuchar nuestra oración y poner demanda en esa oración, y Él responde. La oración efectiva es cuando nosotros oramos al Padre, como dice en Hebreos 11:6, que nos acercamos al Señor. Vamos a buscarlo porque no me lo sé de memoria. Ahorita lo dijo la hermana Ginette, pero lo quiero repetir, que cuando nos acercamos a Dios, al Padre, creamos que le hay, que le hay, que Él está ahí. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y muchas veces venimos en oración a nuestro Señor, a nuestro Padre, y pensamos que Dios no nos está escuchando, o que Dios escucha solamente al apóstol, o que Dios escucha solamente a algunos líderes, o que Dios tiene elegidas personas para cuales Él escuchar. No, oraciones grandes o pequeñas, Dios las escucha todas. Pero nosotros tenemos que tener conciencia de que cuando nos acercamos a Él, sepamos que estamos hablando con Dios, con un ser supremo, con un ser divino, con el que tiene el poder para darnos todo lo que nosotros pidamos. Que estamos hablando con un ser maravilloso, que Él es omnipresente, que Él es omnisciente, que Él es Él es suficiente, que Él es todopoderoso. Él tiene el poder para entregarnos todo lo que le pidamos. Así que lo primero que tenemos que saber es que es necesario que el que se acerca a Dios, sepamos que Él está escuchando nuestro clamor, y Él se alegra, Él es galardonador de los que le buscan. Él se complace en bendecirnos y enviarnos respuesta divina. La oración efectiva o la oración que resuelve las situaciones, la oración efectiva es aquella que se hace del cielo a la tierra, y no la que se lleva de la tierra al cielo. Pastora Marta, pero explíqueme esto, porque yo estoy en una posición aquí en la tierra y usted está diciendo ahora, no entiendo, ¿cómo es que yo voy a orar desde la posición del cielo para establecer lo que hay en la tierra? Escucha, dice que consiste en nosotros trascender de nuestra posición terrenal y natural y carnal y física a una posición de autoridad como hijos e hijas del Señor. Esto se encuentra, te lo voy a buscar bíblicamente, Rafa, en Efesios capítulo 2, verso 6. Qué bendición estar en este altar. Yo, desde que vi esa parte de aquí atrás, yo decía, en algún momento yo tengo que verme así en las cámaras, tú sabes, estar en este altar. Dije, tenía que decirlo, pastora, porque esto está espectacular. Y dice que nuestra posición en el Señor, dice en Efesios 2, verso 6, que nosotros estamos juntamente con Él. Y nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes. En los lugares celestes nos hizo sentar para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que cuando tú estás elevando oración aquí en la tierra, tú vas a traer de lo que hay en el cielo, porque tú estás sentado juntamente con Cristo, con aquel Jesús que le dijo a los discípulos, van a comenzar orando así, Padre nuestro, porque Él sabía que Él iba a morir por nosotros y nos iba a sentar juntamente con Él en ese lugar, en esa silla de privilegio, en esa silla de autoridad que nosotros, el Señor nos ha dado. Porque nosotros tenemos autoridad aquí en la tierra, pero es solamente cuando conocemos su plan y su perfecta voluntad, porque estamos sentados en aquel lugar y en aquel lugar Dios nos muestra su plan, su propósito, su voluntad, el propósito de Él para nuestra vida aquí en la tierra. O sea que tu oración puede mucho, tu oración efectiva cuando tú sabes quién tú eres en el Señor, que tú no eres un mendigo, que tú no eres cualquier cosa, que tú no eres un agregado, que tú eres un hijo, porque Cristo mismo te hizo sentar en los lugares celestes para que de esta posición celestial tú comiences a declarar, tú comiences a establecer, tú comiences a derribar todo lo que se ha levantado en contra del plan perfecto de la voluntad de Dios que está establecida por su palabra. En esa posición que Dios nos ha dado, que estamos juntamente con Cristo allá en esa sillita, dice, estamos por encima, mira, por encima de los principados, por encima de las potestades, todo lo que está reinando en ese segundo cielo, ellos están aquí y tú estás acá. Y Él es el que nos va a dar la victoria cuando nosotros oramos. Mira, si la gente supiera esto, si los cristianos supieran esto, los servicios de oración serían los más concurridos. El hablar de la oración en todos los servicios no sería algo aburrido, porque es algo efectivo. Nos están enseñando a ganar las batallas, nos están enseñando a liberar nuestra familia, nos están enseñando a no depender de la oración de otras personas, porque tú tienes autoridad, porque Dios te ha dado el mismo poder y autoridad, porque Él murió por todos. Él no tiene elegidos. Él murió por todos, por ti y por mí. Así que por encima de los principados, por encima de las potestades, estamos tú y yo para determinar lo que se establece aquí en la tierra. O sea que tu oración tiene poder para cambiar gobiernos, para cambiar leyes, para cambiar lo establecido aquí en la tierra. Porque desde esa silla nosotros estamos gobernando en un lugar de autoridad, porque yo sé que soy hijo, porque yo sé que Él es mi Padre, y Él me ha dado el poder para gobernar, para sojuzgar y para edificar, para plantar, para levantar, para establecer. Oh, aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta noche preciosa? Hoy yo sé que tu oración trasciende. Hoy yo sé que tú te quieres sentar en esa silla para orar. Hoy yo sé que tú estás deseoso por llegar a tu casa, para establecer, para sentarte, para preparar un lugar, para preparar un aposento como lo hacías antes. Sí, porque hace cuánto no oras. Porque tal vez no te estaba dando el resultado que querías. Porque tal vez no estabas esperando algo y no llegó en el tiempo que tú estabas esperando. Hoy tú sales de este lugar más que convencido. Hoy tú sales de este lugar sabiendo que tú no eres mendigo, que tú eres hijo del Señor. Y que Dios te llamó para este tiempo. La iglesia tiene que ser casa de oración y puerta del cielo. Nosotros tenemos la solución para todo. La iglesia tiene la solución para todo, pero tenemos que saber desde qué posición nosotros vamos a estar gobernando. Desde qué posición. Esta oración nos eleva para decretar en una dimensión más alta. Más alta es vivir por fe y no por vista. Una dimensión más alta es que aunque tú estés viendo lo contrario, allá arriba en el cielo dice que no hay escasez. Allá arriba en el cielo dice que no hay problema. Allá arriba en el cielo dice que no hay falta de trabajo, que no hay falta de nada, de nada, de nada. Porque Jehová es mi pastor y nada, nada me va a faltar. Oh, aleluya. Lo que yo necesito lo demando del Padre y el Padre me lo envía rápidamente, porque Él es un Dios que contesta, Él es un Dios que escucha, Él es un Dios que sabe quiénes son sus hijos aquí en la tierra. Cuando decimos venga tu reino, hágase tu voluntad, es para estar en esa posición de autoridad. Y sabes qué nosotros tenemos que hacer para mantenernos en esa posición de autoridad. Porque oramos para que venga el reino, para que se haga su voluntad. Pero cuando venimos a la oración, a la lista en el cuartito donde tenemos guardado, tenemos ya una lista de nuestra voluntad, de cómo queremos las cosas, de los planes que tenemos y de las cosas como las queremos hacer, de cómo Dios va a resolver las situaciones que tenemos. En vez de esperar a ver cómo es que Dios lo va a solucionar, a ver cuál es el plan del Señor, en vez de esperar a ver que Dios nos va a mostrar de cuál es su voluntad aquí en la tierra. Pero para mantenernos en esa posición de autoridad, tenemos que rendir nuestra propia voluntad a la voluntad del Padre. Ser obedientes, ser hijos obedientes al Señor, obedientes a su voluntad. ¿Y cómo hacemos esto, pastora? En Gálatas capítulo 2. Aleluya. Oh, gloria a Dios. En Gálatas, se me perdió. Por aquí, ya rápido lo encontré. En Gálatas capítulo 2, verso 20. Todavía no me acostumbro a leerlo allá, es que esto es aquí, esto es fabuloso, es precioso. Todavía estoy como libretita. Gálatas capítulo 2, verso 20. ¿Cómo nos mantenemos en esa posición de hijos, en esa silla que estamos juntamente crucificados, estamos juntamente sentados con el Padre? En el capítulo 2, verso 20, y lo dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea que todos los días nosotros tenemos que crucificar esta carne, darle muerte a la incredulidad, darle muerte a lo que nuestros ojos están viendo, porque como decían lo del pescadito que se forma una imagen, mira, no podemos creer por vista, tenemos que creer por lo que Dios nos dijo en aquel lugar donde Él nos sentó, donde nos mostró su voluntad perfecta. Y entonces es en ese lugar donde estamos juntamente crucificados con el Señor, porque Pablo decía, ya no vivo yo. Ya la gente que me ve por ahí no me conoce. Ya yo hablo de un lenguaje diferente. Ya yo visto de una manera diferente. Ya yo no hago las cosas que yo hacía antes. No soy el mismo. Yo mismo me siento diferente porque Él crucificó su carne. Él crucificó su vida. Él tuvo que morir. Y aquí tenemos que morir. Tenemos que morir al yo. Porque el yo es cuando vamos a la voluntad, que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Ah, pero yo creo que es mejor de esta manera, Señor. Yo creo que, yo quiero que tú hagas las cosas de esta manera. Entonces tenemos la lista. Y el yo. Escuchaba este fin de semana a Vicente Martínez dando parte de su testimonio. Y él decía que lo más difícil que se le hizo al Señor cambiar en su vida. Sí, porque al Dios se le ponen las cosas apretadas. En algún momento cuando está trabajando con la parte carnal y natural del hombre, no fue quitarle la vestimenta de mujer, no fue eso, fue trabajar con su yo, con su ego, con su orgullo, con quien él era. Y así mismo cada uno de nosotros en un altar de oración, tiene que haber alabanza, adoración, tiene que haber ofrenda, pero también tiene que haber sacrificio. Si no sacrificamos nuestra carne, nuestras pasiones, nuestro yo, nuestro ego, nuestra voluntad, si no lo ofrendamos al Señor, porque hemos aprendido a ofrendar y a pactar y hemos visto cielos abiertos, pero cuando tú sacrificas también. Abraham tuvo que sacrificar con dolor a su hijo y no sabía que detrás de un arbolito estaba un becerrito, el cordero ya preparado. Cuando nosotros sacrificamos lo que nos duele al Señor en ese altar de oración y no tenemos máscaras, no tenemos disfraces, porque un título no nos da autoridad. Una posición en la iglesia no me da autoridad. A mí lo que me da autoridad es que yo renuncie al yo, que yo pueda decir ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya yo lo que hago no lo hago por mí, lo hago por la fe en el Hijo del Señor, porque Él me cambió. Si no fuera por Él yo no estaría aquí, créanme. Si no fuera porque Él me transformó, yo no sabía hablar en público, no sabía, era extremadamente tímida, no podía, es que se me trababa, y me quedaba. Tenemos que renunciar, tenemos que ofrecer sacrificio para mantener esa posición de hijos. Hijos que tenemos resultados, hijos que tenemos los beneficios de la cruz del Calvario, respuesta de Dios inmediata. Porque toda oración tiene respuesta, pero hay oraciones que vienen inmediatas a nuestras vidas. Pero se trata del trato que yo tengo con Dios, que yo no tengo un disfraz, que yo no tengo una máscara ante la gente porque tengo un título, porque me siento en las primeras bancas de la iglesia, porque estoy predicando, porque estoy liderando. No, se trata del trato de Dios conmigo en la intimidad, en lo oculto, cuando nadie me ve, cuando nadie sabe lo que tú eres por dentro, lo que tú tienes por dentro, lo que tú llevas por dentro. Y eso hay que ofrendarlo. Eso es sacrificio, eso es gente. Ay, eso trae presencia. Eso trae presencia de Dios. Eso le hace espacio a la presencia de Dios para que se mantenga vivo en tu vida. Y la gente cuando te escucha y oiga tu testimonio, no oiga un testimonio más, sino que sienta la presencia del Espíritu Santo, o pueda sentir convicción de pecado al tú hablarles. Tú tengas testimonio, tengas moral, porque la gracia de Dios te ha cubierto, porque la gracia y la presencia del Señor te ha arropado. y vives de una manera diferente, porque hemos crucificado la carne, hemos crucificado nuestra propia vida, hemos renunciado hasta nuestros mismos placeres, el hacer lo que queremos para hacer la voluntad del Padre. Y el hacer la voluntad del Padre me ha placido, me ha agradado, ha sido la mejor experiencia que he tenido en mi vida, porque ha traído grandes resultados, lo que no podía alcanzar por dinero, lo que no podía alcanzar por estudio, lo que no podía alcanzar por medicamento, lo alcancé por gracia, lo alcancé por gracia, lo alcancé por oración, lo alcancé por sacrificio. Oh, damos gloria al Señor. Saca un minutito, vamos, unos segundos, y adora la presencia del Señor que está en este lugar. Adora la gloria de su nombre. Oh, saca un instante en esta hora y sacrifica tu carne, sacrifica tu incredulidad, sacrifica el orgullo, el ego, tu yo, y renuncia a tu vida para vivir la vida que Dios te ha ofrecido. Oh, para ser representante del reino de Dios, tenemos que renunciar a nosotros mismos para que Él viva en nosotros. Oh, y por eso Dios nos dice: perdona mis ofensas, dice la oración. Perdona mis ofensas como también yo perdono a los que me ofenden. Si el perdonar ofensas se trata de que la posición de perdonar al que me ofendió me va a dar un resultado cuando yo vaya a la presencia del Señor. El beneficio es para mí. El beneficio de yo ir a arreglar cuentas con aquella persona que me ofendió, el beneficio es para mí, porque el resultado de la oración va a ser inmediato, va a ser en el momento. Es beneficio. Y cuando nosotros, en la palabra ofensa, ¿verdad? Cuando perdonamos la ofensa es cuando nosotros justificamos nuestras acciones. Tal vez nosotros hacemos cosas que no están correctamente delante de Dios, pero justificamos, o le pasamos, ¿verdad?, la pinturita encima del rascañito, y entonces estamos tapando y cubriendo faltas en nuestra vida, en nuestro interior, cargando nuestra vida de un peso que no es necesario nosotros que lo carguemos, para nosotros vivir sentados a la diestra del Padre, para nosotros tener acceso a la voluntad de Dios, para tener acceso, para convertirnos en esas personas que Dios quiere. Tenemos que perdonar. Mira si el perdón para Dios es tan importante, que dice que cuando vayamos a ofrendar, dejemos allí la ofrenda y vayamos y arreglemos cuenta, y entonces la traigamos. Muy importante para el Señor en el momento de adorar al Señor. No podemos tener rencor, no podemos tener raíces de amargura, no podemos mirar por encima del hombro. Tenemos que aprender a perdonar y no justificar, oh, la posición que tenemos, porque esa posición que tienes de ego y de orgullo te resta autoridad cuando te sientes en la silla. Te resta autoridad, y entonces por eso se retienen las bendiciones. Por eso el resultado de la oración no ha sido efectivo. No ha sido efectivo porque hay algo que tengo que entregar, hay algo que tengo que resolver, y tú lo sabes. Sí, y tú lo sabes. Más nadie lo sabe, porque nadie te conoce más que tú. Cada uno sabe que... ¿Qué cuentas tenemos que arreglar con Dios? ¿Qué cuentas tenemos que arreglar con nuestros hermanos? Tenemos que orar en ese nivel que Dios nos ha dado de autoridad para ser efectivos. El centro de nuestra atención, cuando Dios se convierte en el centro de nuestra atención en el momento de nuestra oración, Él es el centro de la atención y de nuestra adoración. Entonces no oramos desde nuestra necesidad, sino que comenzamos a trascender la realidad terrenal, parados encima de un ámbito temporal, para verlo todo desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva celestial y divina del plan que Dios ha trazado para nuestras vidas. O sea que cuando tú arreglas cuentas, cuando todo está claro, cuando tú abres tu boca y cuando tú vas a la presencia del Padre y comienzas a adorarle, a ti se te olvida hasta por lo que tú estás ahí, no se te olvida hasta pedirle, porque entraste a su presencia y tú sabes que cuando estás en la presencia no hay necesidad de nada, porque Él es tu única necesidad, porque Él lo llena todo, Él lo suple todo, Él es Dios en todo, en los aspectos de nuestra vida, Él es todo lo que necesitamos. Así que orar correctamente, meternos a la presencia del Señor correctamente, sin estorbo, sin que haya nada que impida esa conexión. Ustedes saben, cuando ahora que hablaban de los celulares, cuando nosotros estamos hablando con una persona y de momento no te entiendo, se te fue la señal, se te fue la señal, coge otra dirección, busca señal, busca la señal. Tenemos que buscar la señal del cielo para pedir dirección de lo alto, para saber qué cosas nos conviene. El ámbito eterno determinará lo que sucede en el ámbito terrenal. O sea que aquí no se establece nada que allá arriba no se haya dicho. O sea que nosotros tenemos el poder para cambiar las cosas cuando estamos bajo autoridad, cuando estamos sentados a la diestra del Padre, cuando estamos crucificados, y eso nos dará al ámbito espiritual eterno en nuestras vidas para determinar lo que suceda aquí en la tierra. O sea que si tu hijo llega drogado a tu casa, el ámbito espiritual es que él va a ser un evangelista. Y tú no lo ves como una persona que está perdida, tú lo ves salvo, tú lo ves restaurado, tú lo ves lleno de la presencia del Señor, porque el ámbito eterno es que Dios te lleva al futuro. Y entonces tú ves que esa condición es temporera, que en algún momento eso se va a terminar, porque es terrenal y todo lo que es terrenal tiene un término de días. Tú puedes contar hasta los días, porque ya Dios te mostró el futuro, ya Dios te mostró el propósito, y lo único que se cumple aquí en la tierra es la palabra de Dios, orando bajo la perfecta voluntad de Él. Y el poner ese ámbito espiritual en el ámbito terrenal no es negar una realidad, no es escapar de nuestra responsabilidad, no es torcerle el brazo a Dios, ni es comprarlo, es permitirle a Dios que Él sea Dios en nuestras vidas, que Él lo haga, porque Él tiene el poder para cambiar las circunstancias de todo lo que está sucediendo en el matrimonio, en el trabajo, donde quiera. Dios tiene el poder para cambiar toda circunstancia, porque nuestro Padre es todo poderoso. Número 23, y ya vamos terminando. Números capítulo 23, verso 19, dice: Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Él habló y lo ejecutará. O sea que lo escrito, escrito está, y viene a cumplimiento. Este es año de cumplimiento en nuestras vidas. Este año es donde vamos a ver lo imposible hecho realidad. Este año es donde vamos a ver avanzando las cosas en nuestras vidas a causa de nuestra oración efectiva, orando correctamente. Y quiero hablarte de una mujer para finalizar. Una mujer que tenía corona. Una mujer que tenía posición. Ella tenía una posición de reina. Ella tenía una posición y tenía corona. Pero ella sabía que esa corona terrenal no le iba a dar lo que ella estaba pidiendo. Ella sabía que tenía que ir donde una autoridad superior para establecer el cielo en la tierra, para que se cambiaran los edictos, para que se cambiaran las cartas que venían en contra de su nación, para que se cambiara esa ley que se tenía que cambiar y ese edicto fuera ponchado por el anillo del rey. Aleluya. Ella era la reina, pero en ese momento ella se quitó su corona. hombre delante del rey. Yo no muera porque no era tiempo de ya presentarse delante del rey. O sea que el acceso al Padre va a hacer que las leyes naturales cambian. El acceso al Padre no, va a hacer que las cosas a nuestro alrededor cambien. Pero tenemos que ir a buscar la autoridad. Tenemos que ir a buscar el legado de Dios. Tenemos que ir a buscar el poder en el que nos puede dar el poder para cambiar las cosas. Y Esther, vamos a Esther, capítulo, te voy a leer el 7 porque esto es rapidito, ya cerramos, te lo prometo. No es que voy a predicar una hora más, no, esto es lo último. En el capítulo 7 dice, y fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y el segundo día mientras bebían vino, dijo el rey a la reina Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Nosotros tenemos que un rey que es soberano y es sobrenatural. Cuando nosotros vamos a Él en alabanza, reconociendo que Él es rey, Él nos dice, lo que tú me pidas, mi niña hermosa, lo que tú me pidas, hombre de Dios, mi hijo hermoso, lo que tú me pidas te voy a dar, aunque sea la mitad del reino. Y en el capítulo 8 dice, el mismo día. Estamos hablando de oraciones efectivas que producen resultados al momento. Una oración efectiva, tú vienes con el resultado al momento. Vienes con respuesta de Dios al momento. Pero me gusta la reina Esther, que siendo la reina se humilló ante Dios, fue a buscar el favor y la gracia. Y el favor y la gracia no se obtienen por aprendizaje, se obtienen por pasar tiempo en la presencia. Ella estuvo 3 días en ayuno, en oración. Ella convocó al pueblo, ella convocó a las doncellas, ella hizo ayuno, ella se presentó, ella se humilló. La gracia de Dios la obtenemos cuando estamos presencia de Dios. Y esa gracia nos abre los portales de las dimensiones sobrenaturales que hay en los cielos, para nosotros ver en ese mundo espiritual lo que Dios quiere convertir aquí en la tierra, lo que Dios quiere hacer aquí en Puerto Rico, lo que Dios quiere hacer con tu familia, lo que Dios quiere hacer con tus hijos, lo que Dios quiere hacer en tu trabajo, en tus finanzas, lo que Dios quiere hacer en tu salud. Él te lo muestra el mismo día. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, el enemigo de los judíos. A Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró que era lo que era respecto de ella. O sea, Dios te va a entregar a tus enemigos. El mismo día que tú presentes petición a Dios, el mismo día Dios te va a entregar a tus enemigos en tus manos. Y te va a enseñar el plan y te va a enseñar cómo hacer. Y el verso 5 dice, y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita. Me gusta. Que se dé orden escrita para revocar. Para revocar las cartas que autorizaban la trama de Amán en contra del pueblo de Dios. Para revocar, tú tienes el poder, la autoridad, el derecho para revocar todo lo que haya escrito. Dice que el acta de los decretos que venían en contra de tu vida, que eran contrarios al propósito, fueron crucificadas en la cruz del Calvario. Entonces ella pidió revocar esas cartas, que lo que querían era destruir el pueblo de Dios, que escribió destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. ¿Saben qué hizo el rey? Reparteó cartas por toda la ciudad, en todos los idiomas, para que todo el mundo entendiera. Y ese mismo día el Señor entregó a los enemigos del pueblo judío en sus manos. El edicto fue cambiado. Yo no sé qué tú necesitas que hoy Dios cambie. Qué dicto Dios tiene que cambiar en tu vida. Que sea establecido que tú necesites que Dios cambie. Pero tenemos que ponerle hoy demanda. Demanda a nuestro Dios en oración, creyendo. Aleluya. Dale gloria al Señor.
Wow. Rápido, 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 rápido. Filipense, vaya, rápido, rápido, rápido. Gloria a Dios. Dice la Biblia. Sí, podemos amarrar de ambas predicas. Cuando usted ora, hay un espíritu que se va a apoderar de usted. Filipenses 2:5. Gloria a Dios. Rapidito, rapidito, póngalo ahí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en quién. En Cristo Jesús. 6. Verso 6. El cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Verso 7. Sino que se despojó. Nos hablaron de, ¿verdad? De trabajar con eso. ¿Se despojó de quién? De sí mismo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8. Rápido, rápido, rápido. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló. ¿Qué nos está llamando el Señor? A humillarnos. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 9. Cuando usted se humilla, Dios le exalta. La oración es una forma y manera de estar humillado, de aprender a depender de alguien. Y Jesús, siendo Dios en su humanidad, continuamente lo que hacía era ¿qué? Orar. ¿Por qué? Porque estaba ¿dónde? ¿En qué estuche? En un estuche de carne que está sujeto a pasiones. La hermana Ginette habló del diablo, de la carne y del mundo. Estos tres fueron vencidos por Jesús. Diga conmigo, Jesús los venció. Jesús venció la carne porque estaba orando. Jesús venció al diablo porque murió y resucitó. Alaba, porque fue obediente. Lo que mató al diablo no fue ni siquiera la cruz. Pastora, por favor, usted está haciendo una herejía hoy terrible. No, lo que mató y venció a Satanás, o sea, lo venció. ¿Sabe qué fue? La obediencia de Jesús. Ay, alaba. Voy a decirlo otra vez. ¿Cuánta gente se morían en la cruz? Y ninguno había vencido a Satanás. Pero Jesús, siendo Dios, se humilló en su manera de hombre. ¿Sabe lo que hizo? Obedecer. ¿Cuál era el plan? Hay que seguir the plan. Sigue el plan. Hay que seguir el plan. Hay que seguir el plan. El plan tú no lo tienes por revelación. El plan tú lo tienes porque está en la palabra. El plan está escrito. Entonces, el diseño hay que seguirlo. Entonces, dice la Biblia, como él fue obediente, ¿hasta dónde? Hasta la cruz. ¿Qué entonces hizo que venciera a Satanás? La obediencia. La obediencia. ¿Qué pasó después? Dios lo exaltó. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando usted se humilla, Dios lo exalta. Cuando usted se humilla, Dios lo exalta. Cuando usted se humilla, Dios le exalta. Esa es la escuela que tenemos que mantener. Porque Jesús nos sentó juntamente con Él en lugares celestiales. Pero cuando estamos en este estuche de carne, tenemos que aprender obediencia. Obediencia. Necesitamos mantenernos en oración. Rápido, rápido, vaya un momentito al libro de Daniel. Rápido, rápido, rápido. Oración efectiva. Qué maravilloso. Den un aplauso a estas dos pastoras. No es fácil predicar aquí. Y mucho menos si yo estoy ahí sentada. Pero yo me gozo porque qué lindo es escucharlas. Me gusta el pececito. Eso estuvo espectacular, ¿verdad? Ginette, no me dejaste el pececito, gracias a Dios, porque en casa yo no. Yo tengo perrito. ¿Es de Ginelli? Esto es lo que te he prestado. Ok. Capítulo 10. Rápido, rápido, de Daniel. Este hombre, yo quiero que usted piense en Daniel. Piense en Daniel. El panorama amplio. ¿Qué estaba haciendo Daniel que oró al Padre? El espíritu que hubo en Jesús fue que se humilló, porque si no se humilla, y es intercesor por nosotros, nosotros no pudiésemos estar aquí. Todos los anteriores, todos los que fueron antes de Jesús, todos los líderes, todos los profetas, todos los reyes, toda la gente que Dios escogió, todos fueron intermediarios entre Dios y el pueblo. Nadie tenía una agenda personal. Nadie tenía una agenda personal. Ellos sabían que tenían una asignación. No importa dónde estuviesen, en el palacio, o en el pueblo, o en la batalla, o en la guerra, o en la ama de casa, o en la mujer aquella a la que ayudó a Namán, ella tenía una asignación. O sea, nadie se estaba deleitándose a sí mismo, sino que todos sabían que dentro de la, estaban en la tierra, tenían una asignación de parte de Dios, por alguien, por algo. Entonces, Daniel está allí, pero tiene una oración por su pueblo. Tiene una oración por su pueblo. Iglesia, a ti te hicieron rey. ¿Se acuerda el domingo que hablamos un poquito de eso? Te pusieron corona, tienes acceso. Pero también te hicieron sacerdote. Nosotros tenemos una obligación, un deber de orar los unos por los otros y de orar por nuestro país y por las almas. Porque como tenemos acceso. Entonces, mire lo que sucede. Daniel va y ora. Pero en el capítulo 10, verso 11, me gusta porque Daniel está esperando de parte de Dios, porque todo el que ora espera. Me dijo Daniel, verso 11, varón, eso fue un ángel que le habló, muy amado, está atento a las palabras que te voy a hablar. Eso fue un ángel que le vino a hablar. Y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Eso es Daniel. Entonces me dijo Daniel, no temas porque desde el primer día, ojo, ojo, la palabra humillación, búsqueda, sabashanda. Despierta iglesia, por favor, escuche esto. Aleluya. Sabashanda. Desde el primer día que dispusiste tu corazón, my God, a atender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tu palabra yo he bendito toda oración, toda oración, toda oración, toda oración, toda oración. Abba, Shanda, Abba, Solohaya, es atendida por el reino de Dios, por el Dios de los cielos. Ojo, toda oración que se hace en humillación, reconociéndole a Él, aleluya, toda petición, toda, por tus hijos, por tu finanza, por tu casa, por tu familia, por los tuyos, toda oración. Alguien tiene que entender esta palabra. Tú no vas, tú no estás golpeando al aire, tú estás haciendo algo efectivo. Daniel estaba parado en la brecha por el pueblo. Hoy cada uno de mis hermanos bíblicos tenían una asignación, y cuando tú oras por una asignación, tu oración tiene respuesta. Pero lo que me gusta, como el ángel le dice, desde que te dispusiste, oh my God, desde hoy en adelante, iglesia y pueblo que me ve, es tiempo de disponernos, tomar una disposición, no de afuera, sino desde el corazón. Mira lo que dice, desde que te dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tu oración, palabras, yo vine. Mandaron un mensajero a hablar. Oh, hay mensajeros que van a venir a hablar contigo. Oh, gloria. No es que Dios no te escuchó. Pero en el caso de Daniel específicamente, más el príncipe del reino de Persia, esto se llama oposición, para que tú pierdas la fe. para que tú pienses, Dios no me escuchó. Mira, ¿qué pasó? Lloré y no está, está pasando todo lo contrario. Sigue creyendo, sigue persistiendo, sigue animado, porque tu respuesta, desde el momento que dispusiste tu corazón, viene de camino. Nada va a impedir que eso llegue en el momento que tiene que llegar, porque Dios enviará a sus guerreros, Dios enviará a sus ángeles, sus principados, lo que tenga que hacer. Alguien está creyendo, Nandi está creyendo esa palabra, alguien está creyendo, aleluya. Dios tiene un ejército espiritual, Dios tiene un ejército espiritual, hermano, que nadie ha podido vencer. Pero para que usted sepa que hay oposición. Por eso muchas veces no entendemos nuestras oraciones y lo que dice la Biblia, porque tenemos todo así, como que no lo juntamos. Júntelo en buen puertorriqueño. ¿Por qué usted cree que Jesús le dijo a sus discípulos, todo poder me fue entregado en el cielo? Los que se oponían allá arriba, en el segundo cielo, ya no pueden, porque hay uno que está por encima de ellos, que hizo un camino, donde no había camino. Gloria a Dios. Hay uno que está por encima de ellos, que se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Por eso, cuando tú clamas, ahora hay alguien que está sentado. Eso no lo tenía Daniel, eso lo tenemos tú y yo. Eso no lo tenía él, ahora lo tenemos tú y yo. Siempre va a haber oposición, pero hemos vencido, porque Cristo ya venció. Por eso dice, me mandaron a mí, dijo el ángel, ¿verdad? Y dice, y estuvo peleando 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé aquí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir. Y comenzó la revelación. Ponte de pie. Él venció sobre todo principado y sobre toda potestad. Pero es en el nombre de Jesús que hay poder. Iglesia, el secreto más grande es la humillación. Es la humillación. La humillación desde el punto de vista de reconocer su señorío en nuestras vidas. La humillación desde el punto de vista de reconocerle a Él. Y Él en nosotros es suficiente. Y de mantenernos comunicados 24/7. Ya no es una sola posición. Porque nadie puede llamar a Dios Señor y a Jesús Señor si no hace lo que Él dice. Por eso en esta noche vamos a retomar todo lo que nos pertenece. Pero sobre todo en obediencia y humillación ante el Señor, porque Dios quiere lo mejor, tiene lo mejor para nosotros. Aleluya. Adelante, Noelia. Toda la persona que esté aquí esta noche y todavía no ha recibido a Cristo puede pasar. Pero también toda persona que ha perdido esa pasión de la oración, de interceder, de clamar, tiene mucha oposición, porque en tu mente hay muchas fortalezas que van a ser derribadas en esta noche, mucho ataque contra tu propio cuerpo, contra tantas cosas. Yo te invito a pasar. Dios bendiga a esta joven que viene a recibir a Cristo. Yo quiero invitarte a pasar. No te dejes vencer por la carne, no te dejes vencer por el mundo, no te dejes vencer por el enemigo, porque los tres fueron derrotados. Cristo los venció a los tres. Yo no oro desde la perspectiva de a ver qué pasa. Yo oro eso, que sé que ya Dios tiene control. Porque todo aquel se allega tiene que saber que Él está ahí. La religión, escúchenme bien, aún la religión cristiana evangélica en muchos lugares, lo digo con pesar y con dolor, pero Dios está revelándose. Ha enseñado al pueblo a conformarse con todo y pues en la voluntad de Dios. Así no es. Yo conozco la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y yo sé lo que Dios quiere para mí. Y yo peleo la buena batalla de la fe, de la fe, de la fe, de la fe, abriéndome camino. Hubiera yo desmayado si no creyese. Yo sé que vamos por más.
Padre omnipotente, Hemos visto tu
poder. Te amo, bendecida, mi amor, qué bueno verte.
Eres el
mismo. Todo el que necesite de oración, pase, por favor.
Ayer, hoy, siempre.
Señor, gracias por esta noche maravillosa. Ayúdanos a mantenernos humillados en tu presencia. Señor, que volvamos al altar. Que volvamos a tener esa intimidad contigo. Porque entre más nos humillemos, más tú te vas a exaltar en nuestras vidas. Más te vas a glorificar. Más te vas a glorificar. No hay nada que no podamos vencer. No hay montaña que no podamos derribar. No hay gigante que se pueda mantener de pie. No hay enfermedad que se resista. En el nombre de Jesús, vengo contra todo espíritu de enfermedad. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, toda dolencia, toda crisis. Ahora mismo, todo pensamiento de tristeza, de pesar. En el nombre de Jesús, tomo cautivo. En el nombre de Jesús, todo pensamiento. Y lo alineamos a tu palabra, Señor. Tú me dijiste en tu palabra que todo lo que yo ate en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desate en la tierra será desatado. Atado en el cielo, Padre, gracias. Yo creo esa palabra. Tu sangre, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí pendiente. El Espíritu de Dios está aquí. Se rompen las cadenas, Señor. Que volvamos al altar, que podamos clamar, que podamos interceder en el nombre de Jesús. Ahora se rompen las cadenas. Yo envío tu palabra. Esta unción de Dios rompe las cadenas, desata ligaduras. Se busca alguien que pueda declarar lo que el sonido del cielo en la tierra, que pueda declarar el sonido del cielo en la tierra. Se busca alguien que pueda declarar lo que está pasando en el cielo y establezca su reino en la tierra. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo.
Saca los cielos tu fidelidad. Grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Grande es tu amor, oh Dios, y hasta cielos tu fidelidad.
Dale gloria a Dios.
Exaltado Dios, seas para siempre, y tu gloria al mundo llenará.
Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, dele gloria. Iglesia, exaltado, vuelva. Vuelva a la presencia, vuelva a creer que Dios es capaz. Él lo hará, lo hizo ayer y lo hará otra vez, lo hará otra vez. Él es fiel, Él es fiel, Él es el Dios que defiende tu causa, Él es el Dios que te defiende, Él es el que está delante de ti. Saca vasaya. Vengo contra todo ataque contra tu salud, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Arra vasaya. Ahora, 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 ahora. En el nombre de Jesús está hecho. En el nombre de Jesús.
Dios, seas para siempre.
Hecho está. Dele gloria a Dios.
Y tu gloria al mundo llenará.
Damos gracias al Señor por esta noche. ¿Cuántos aprendieron algo? Oración efectiva, oración que espera. ¿Cuántos saben que cuando usted echa una carta, le llega a alguien? Digo, si puso la dirección y el sello. De igual manera, todo lo que pidamos al Padre, creyendo en el nombre de Jesús, será hecho. Y si se tarda, tranquilo, sigue que viene. Cuando usted le da un caso a un abogado, porque hay un pleito, le se lo lleva a Alicia, a los abogados, quien sea, y le pregunta, ¿y cómo va el caso? Lo tiene el abogado. Y así mismo, cuando le pregunte, lo tiene, eso está en la mano del Señor. Créale a Dios. Les espero el domingo. Tenemos una celebración hermosa, un día hermoso, que es todos los días, pero vamos a celebrar también el domingo aquí en la iglesia. Les bendigo a todos. Los que no se han bautizado en las aguas, ¿quiénes son? Bueno, pues pónganse de acuerdo con uno de los líderes para que vaya al retiro y hay que bautismo y todo. Ay, qué lindo. Mira qué bonito. Feliz día, mamá. Ay, madre, es como ya estamos en mayo, ¿verdad? Hay que preparar el lechón para diciembre, hermano, porque esto se va bien rápido. Estamos contentos. Si no ha ofrendado, hágalo, porque Dios bendice. Gracias, pastora Marta. Gracias. ¿Dónde está Dinella?
Velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros.